Comenzamos el informe. Las ministras de Desarrollo Social y de Salud Pública van a hacer algunos comentarios y luego ustedes sabrán. Adelante.
Luego la ministra del Interior, Daisy Turner.
Sí. Exacto. Tenemos más todavía, pero la de Educación no viene hoy. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Nosotros queríamos hacer algunos comentarios a partir de los datos que puso de manifiesto el Instituto Nacional de Estadística vinculado a la disminución de la pobreza y de la indigencia en el Uruguay. Hemos sostenido en otras oportunidades que una de las diferencias sustanciales, y ahora lo recalcaba el señor Presidente de la República, ha sido que el crecimiento económico, el desarrollo económico del país ha ido siendo acompañado de manera sistemática por el descenso de la pobreza y de la indigencia. A diferencia de los fines de los años 90, en donde hubo un crecimiento económico importante y a su vez un aumento muy importante de la pobreza y de la indigencia. Nosotros tenemos después, si podemos hacer llegar gráficas que muestran con mucha nitidez de qué manera se han ido separando en los fines de los 90 y cómo en esta etapa, de manera sistemática, sostenida, ha ido descendiendo la pobreza y la indigencia. Queremos señalar además que nos alegramos muchísimo de haber defendido, como defendimos en el Parlamento de la República, y hablo en este caso a nombre del Mides, pero a nombre de todo el gobierno, en aquel momento el debate fue con nosotros, cuando fuimos llamados y pretendían, aspiraban a que el Ministerio de Desarrollo Social pusiera en cuestión la metodología y el trabajo del Instituto Nacional de Estadística. Y en ese momento nos sentimos muy contentos porque finalmente, por unanimidad, es decir, hubo unanimidad de pronunciamientos del partido de gobierno, naturalmente, de los legisladores, pero de los legisladores de la oposición, de todos los sectores, señalando la seriedad y la rigurosidad con que trabaja el INE y, por lo tanto, cómo tenemos la tranquilidad de poder, cuando aparentemente había una especie de o una posibilidad de estancamiento, como fue en el momento en que nos convocaron, y nosotros defendimos las cifras del INE, como en este momento. Nosotros queremos agregar a esto que, como lo hemos dicho muchas veces, lo volvemos a repetir, el INE lo explica cuando explica la metodología de análisis. Estamos hablando de ingresos, estamos hablando de medición de la pobreza y medición de la indigencia por ingresos. Esto quiere decir que tiene que ver con el crecimiento económico, tiene que ver con las políticas activas por parte del conjunto del gobierno, que tiene que ver con los consejos de salario, con el aumento de los puestos de trabajo, de la tasa de actividad, tiene que ver con la mayor seguridad por las leyes de defensa de los fueros sindicales y de defensa de la actividad sindical, porque todas esas cosas coadyuvan las inversiones, mayores puestos de trabajo de calidad, capacitación para esos puestos de trabajo, ayudan a abatir los niveles de pobreza e indigencia. Pero no son solo los ingresos los que miden. La calidad de vida no se mide solamente por los ingresos. Es una manera de medir que es correcta, que es buena, que es importante, pero siempre hemos dicho, si la persona a lo mejor tiene un poco mayor, un ingreso un poquito mayor, pero no ve, o no tiene lentes, o no tiene dientes para ir a presentarse a postularse para un trabajo, o no tiene un nivel educativo acorde en un mundo y en un Uruguay que demanda cada vez más niveles educativos importantes. Ustedes saben que hay carreras, hay profesiones en este momento donde no tenemos posibilidad de tanto en por ejemplo en economía, en contadores, en informáticos, en trabajadores sociales, estamos llegando a un tope y los muchachos pueden por suerte elegir, incluso bueno, nos pasa que eligen ofertas más rentables que las que podemos dar desde el Estado, pero pueden tener una movilidad incluso en el interior del país. Por lo tanto, el nivel educativo también tiene que ver con esa capacidad o posibilidad que tiene la familia de salir adelante. pero los niveles de exclusión tienen que ver con muchas otras cosas. Tienen que ver con, como decíamos, los lazos, la posibilidad de establecer lazos con la sociedad, de incluirse a nivel social, de saber a quién recurrir, de poder organizarse, porque ahí entra también lo que pueden ser cooperativas sociales, lo que puede ser el subsidio para Uruguay Trabaja, que es capacitación para el trabajo durante 9 meses, y otras medidas que se van tomando desde diversas instituciones. Y en este caso, yo creo que un tema que nosotros planteamos en algún momento, en el trimestre pasado, dijimos, bueno, acá, y por eso además de que siempre trabajamos juntas, es que, como no puede ser de otra manera, y esta es una de las virtudes, creemos nosotros, de este gobierno, es decir, que entrelaza esfuerzos, que no tenemos cada uno su chakra, y que cuando medimos también con cobertura de salud o sin cobertura de salud, no es lo mismo. Y el INE, ustedes vieron en el informe, que además pone los dos resultados, pone con FONASA y sin FONASA. Y en los dos casos pone, es decir, la tendencia y el descenso es igual. Es decir, en las distintas maneras de medición, con respecto a la línea 2002, con respecto a los datos de los fines de los 90, pero además especifica las cifras con y sin la cobertura de salud. Cosa que yo creo que para la opinión pública es muy importante, porque muestra, por un lado, que igual hay un descenso de la pobreza, pero como insisto, lo que se mide son ingresos, no es lo mismo la calidad de vida con cobertura de salud que sin cobertura de salud. Y entonces, en ese sentido, creo que mejor que yo lo puede explicar la ministra de Salud Pública.
Gracias, Marina. Buenos días a todas y a todos, aunque en realidad de ese lado faltan todas para aumentar el número. Nosotros nos sentimos verdaderamente satisfechos en que se pueda mostrar realmente lo que ha sido el impacto del ingreso de 450.000 menores de 18 años y discapacitados sin límite de edad a la cobertura de salud, siendo, como otras, una reforma netamente redistributiva y solidaria. Digo como otras porque la reforma tributaria ha sido la primer reforma que fue a redistribuir los ingresos tratando de que el Uruguay sea un país más justo y más solidario. La reforma de la salud y la creación del Fondo Nacional de Salud hace que, por ejemplo, un hogar que los dos padres trabajan y que tengan un ingreso promedio de 7.500 pesos mensuales y que tengan dos hijos, antes del FONASA, antes de la reforma de la salud, esos papás gastaban 1.000 pesos por cada chico para tenerlo afiliado a una institución. Quiere decir que su sueldo, su ingreso de 15.000 pesos, se veía reducido a 13.000 pesos. Después de la reforma de la salud con la creación del FONASA, esos papás con el mismo sueldo van a tener un descuento, cada uno de ellos, de 225 pesos por cada niño que ingresa al sistema de salud. Hace un total de 450 pesos, quiere decir que ese hogar tuvo un aumento porcentual de un 11,9% y que los 15.000 pesos de ese hogar quedaron en 14.550 pesos. Es en realidad un aumento en los ingresos de los hogares de menores recursos bien importante, y es una calidad de atención a la salud de los niños también muy importante, porque como saben ustedes, las metas prestacionales que el Fondo Nacional de Salud nos permitió dar, la primera es el control del embarazo y del niño hasta los 14 meses de vida. Quiere decir que esos niños que ingresaron al sistema tuvieron, la mayor parte de ellos, planes promocionales de las instituciones de asistencia médica colectiva, en la cual no pagan órdenes ni tickets, que es obligatorio no cobrarlos durante los 9 primeros controles. Otras ofrecieron no cobrarlos nunca, y es así que los papás hicieron opciones por instituciones que en realidad penen o graven menos a la enfermedad. Por eso esos niños van a ser controlados sin costos para la familia, y además el Fondo Nacional de Salud implica que cuando se da una promoción como en esta situación, no se puedan cambiar, no se permita luego cambiar las reglas de juego. Quiere decir que es una política solidaria, redistributiva, en la que podemos atender la salud de los menores y de los discapacitados de mejor manera, teniendo en cuenta también que los nuevos contratos que realizó el Banco de Previsión Social a la luz de la reforma de la salud incluyó para los jubilados órdenes y tickets por valor aproximado a unos 450 pesos menos por mes de lo que ese jubilado usaría si requiriera exámenes de laboratorio y consultas médicas todos los meses, porque hay un paquete que se otorga en forma gratuita a esos jubilados. Realmente, en el 30% de menos pobres que hay en el Uruguay, cifra que nos alegra a todos, y casi un 50% menos de indigentes, están las políticas públicas destinadas fundamentalmente a lograr un país más igualitario y un país más solidario. Y estos son ejemplos que junto con el Ministerio de Desarrollo Social queríamos colectivizar con ustedes, porque nos parece que son verdaderamente importantes, que vamos avanzando en la dirección que el país necesita. Un país segmentado con indigentes es un país en donde en realidad no se puede vivir con plenitud, cualquiera sea la clase social a la que se pertenezca.
Señores, preguntas.
Recientemente el futuro ministro de Economía, Álvaro García, en una exposición sostuvo que hay una gran preocupación porque si bien se salió de la pobreza, ¿verdad?, y de la indigencia, no hay gente capacitada para ocupar los cargos de empleo, ¿verdad?, que hay disponibles en la plaza de empleos. ¿Qué va a hacer el MIDES, si es que va a hacer algo el MIDES en esta materia?
Bien, nosotros estamos trabajando, es una excelente pregunta porque va a lo que decíamos recién, acá no se trata solo de un problema de ingresos. La calidad de vida se mide, naturalmente hay una manera de medir lo que es por la canasta básica de alimentos, que tiene que ver con la canasta básica considerada para medir la indigencia y la canasta básica medida o utilizada como unidad de medida para medir la línea de pobreza. Siempre dijimos desde el primer día cuando arrancamos a trabajar que había que ponerle rostro a las cifras. Que las cifras son muy importantes, es una manera de medir y nosotros nos alegramos. En segundo lugar, porque cuando hablamos de cada punto que baja, son muchísimas personas. Si estamos hablando de personas, de seres humanos, también los que quedan son personas. Y entonces nosotros decíamos, uno de cada tres uruguayos está bajo la línea de la pobreza. Así empezamos, ¿verdad?, cuando asumimos el gobierno. Llegamos, en los últimos datos anteriores de INE, uno de cada cuatro. Y entonces uno dice, bueno, qué bien, bajamos, trabajamos y está dando frutos. Pero nos queda uno de cada cuatro. Son muchas personas. Y hoy decimos, estamos casi en uno de cada cinco, 21,7. Y qué bien, pero nos queda uno de cada cinco. Ahora, cuando decimos, no es solo ingresos, ¿de qué estamos hablando? Cuando nosotros encontramos que dentro del plan de emergencia teníamos 10.000 analfabetos puros, duros, es decir, analfabetos que nunca habían ido a la escuela, no más los que encontramos que habían ido hasta tercero sin terminar, hasta segundo sin terminar, hasta primero sin terminar, pero que teníamos otro tanto en aquellos que figuran en la base de datos, que se anotaron en el plan, que no fueron adjudicados en el plan porque por ingresos estaban por encima, pero que nunca habían ido a la escuela, que tenemos otros 10.000 más. Y tenemos otro tanto en analfabetos funcionales. Entonces, si la persona no sabe leer ni escribir, aunque haya miles de puestos de trabajo, está último en la fila. Si no terminó secundaria, está último en la fila, porque hoy en el Uruguay el que tiene un título terciario o universitario tiene entre 4 y 5 veces más posibilidades de acceder a un puesto de al mundo del trabajo que el que tiene sexto de secundaria. No hablemos ya del que no tiene secundaria completa y el que no tiene primaria terminada. Entonces, acá hay como a dos puntas. Nosotros estamos, por un lado, con la alfabetización, como ustedes saben. Una alfabetización que ya estamos preparando la del año que viene. Es decir, ya estamos preparando los miles que todavía nos quedan para que tengan desde marzo el año que viene, y eso lo vamos a trabajar con la ANEP muy fuertemente, porque los dineros están, el método está, los implementos para trabajar están, y lo más importante es que los analfabetos están. Entonces, ahora, si junto con eso nosotros no elevamos el nivel de calidad de la educación, estoy hablando primaria, secundaria, UTU, terciaria, etcétera, que sea capaz de retener a los muchachos y muchachas, porque nosotros podemos decir, bueno, en primaria está casi una cobertura, numéricamente hablando, muy importante. Ahora, estamos hablando de la calidad. Si el sistema no retiene, porque no es que los muchachos deserten, nosotros no hablamos de desertores ni de fracaso escolar, ni fracaso liceal, ni fracaso estudiantil. Estamos hablando que el sistema fue incapaz de retenerlo. Y si el sistema no es capaz de retenerlo dentro de 10 años, vamos a estar haciendo otra campaña de alfabetización. Y por lo tanto no vamos a tener, y lo hemos vivido con mucha fuerza y con mucha alegría también, tengo que decirlo, porque miremoslo también desde los dos ángulos, ¿no? Los desafíos para nosotros de trabajo en esta cuesta, como decimos en el MIDES, decimos, bueno, nos queda esta cuesta, ¿no? Tomando un poco lo de Antonio Machado y de Serrat, ¿no? Vamos subiendo la cuesta que arriba mi pueblo se vistió de fiesta, y eso es un poco el espíritu que tenemos en el MIDES. Si no es que vamos hacia abajo, hacia el final del periodo de gobierno, sino que no es una cuesta que tenemos que subir, porque nosotros tenemos que capacitar para el trabajo. Y así es como la mayoría son mujeres, pero hemos han salido albañilas, pintoras, trabajadores con oficio, emprendedores y emprendedoras en todo el país con capacitación, también con acreditación. Estamos trabajando para que tengan su acreditación, es decir, la acreditación por experiencia, y puedan luego presentarse también teniendo una acreditación. Pero también digo, es un cuentagotas, es persona a persona, pero nosotros de trabajo, de Uruguay Trabaja, en este momento, nos vamos alegrando de cada uno o cada una, donde decimos, bueno, se presentó, en tal lado pidieron para mantenimiento, se mandaron a cuatro que estaban en Uruguay Trabaja para un puesto, pero resulta que se entusiasmaron en ese lugar, puedo dar datos y todo, y se quedaron con dos, y después nos pidieron otras personas, porque también el que estén hayan estado en Uruguay Trabaja, hay que ir a mirar las dependencias de salud pública, hay que ir a mirar las escuelas, hay que ir a mirar los liceos, hay que mirar las plazas, hay que mirar los rieles de ferrocarril. Toda esa gente que algunos dicen que no quieren trabajar, esos de ustedes que no quieren trabajar, ¿verdad? Bueno, lo hemos dicho, 35.000 se apuntaron para 3.000 puestos en Uruguay Trabaja, para capacitarse, van a la capacitación, se están alfabetizando en informática. Tiene que ver también con todas las otras medidas, porque el plan Ceibal no va solo al niño o a la niña, va al hogar, y uno ve el crecimiento del hogar. Entonces la pregunta es muy pertinente, porque si no capacitamos, pueden aparecer como están apareciendo. El ejemplo más claro lo vimos en Bosnia, pero lo podemos volver a repetir en otras cosas. Precisábamos soldadores y no había los soldadores suficientes ni del nivel que necesitábamos. La ministra clama por auxiliar de enfermería, por apoyo de los médicos, por toda una serie de carreras que son tecnicaturas o que son carreras medias y que no tenemos. Si se hace un llamado y no tenemos. Nosotros en el MIDES hemos hecho llamados para algunas cosas, no tenemos, no se presentan. Entonces, a mayor nivel educativo, como tiene que ser, y por eso estamos trabajando con la Estrategia Nacional para la Infancia y para la Adolescencia, porque si no arrancamos ahora en el chiquitito, que lo atiende la salud en la panza y cuando nace, que si tiene dificultades lo llevamos al Tarará Prado a que se fortalezca y mientras tanto arreglamos la casa para que no se vaya a agarrar una enfermedad con el frío, ¿no? Pero después va el CAIF, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en Bella Unión, chiquititos de 2 años que me explicaron todo de cómo plantaban la semilla, cómo luego hacían los plantines, cómo luego la familia los llevaba y cómo después se tomaban el súper del jugo del hombre araña, que era remolacha con zanahoria. Bueno, esos chiquitos de 2 que van a ese CAIF en una zona pobrísima, si después van a 3, 4 y 5 en la educación inicial, si después tienen su laptop, si se cepillan los dientes, si se cuidan las caries en la escuela, si se socializan, pensemos que el Uruguay tiene 80% de niños en el sistema público, en la escuela pública, ¿verdad? Entonces, si se socializa, si es capaz de desarrollarse su estrategia de deporte y recreación, nos faltan profesores y profesoras de educación física. No hemos podido cubrir todos los cupos en las escuelas, porque nos faltan. Entonces, y carreras muchas que los muchachos antes no estudiaban porque no tenían salida laboral, o pensaban que no tenían salida laboral, y que hoy todo esto ha hecho que haya necesidad de mayor capacitación. Y bueno, convencernos de que educarse realmente es el camino para hacer, construir vida, construir futuro, hacer planes, tener esperanzas, es la clave. Para eso es doble, es la sociedad y somos nosotros como gobierno con las políticas que desarrollen, fortalezcan la calidad de la educación y de toda la vida, hasta el último aliento.
¿Se analizó en el Consejo de Ministros alguna posibilidad de vetar algunos artículos de la rendición de cuentas? ¿Hubo algún análisis en ese sentido?
Sí, lo que hubo, un planteo, una información que ya es de público conocimiento. No hubo análisis, porque además creo que no había opiniones en contra. Por lo tanto, fue una comunicación con respecto a 2 artículos de la... Uno, porque está anacrónico, en cuanto a su... habla de la inspección de haciendas, que hace muchísimos años, yo creo que yo iba a la escuela cuando se llamaba así, y el otro que tiene que ver con algunas potestades del Poder Ejecutivo que se ven recortadas por ley, cosa que no se puede hacer además. Van a ser observadas, sí.
¿Alguna otra pregunta?
Sí, ministra, sí. ¿Se trató el tema internacional, el tema Bolivia?
Y por eso el presidente informó que va a viajar a la reunión de UNASUR, ya viajó. Sentimos el ruido del helicóptero. La del comunicado de la presidencia de la semana pasada, apoyar el proceso democrático vivido en Bolivia y defender la democracia, que como siempre ha hecho nuestro gobierno.
Sobre la base de lo que hemos defendido en todo momento, que ha sido la autodeterminación de los pueblos, el respeto por los procesos democráticos, y tanto en el caso de Bolivia como en el caso de Paraguay, y algunas de las cosas que han planeado, algunas amenazas que han planeado sobre Venezuela, y la importancia de la concurrencia a esta reunión, donde la presidenta Bachelet es la presidenta de UNASUR, y por lo tanto el hecho de que, como sentimos, el presidente ya se fue para la reunión. Para Chile.
Sí. ¿Alguna otra pregunta por orden, por favor?
Hoy seguramente, casi que es así, ha sido el último Consejo de Ministros del ministro de Economía, Danilo Astori. ¿Hubo algún saludo en particular? ¿Se le ha deseado suerte? Bueno, de aquí en más en su campaña directamente y netamente política, ¿se los va a apoyar por parte, en este caso, de ustedes dos?
No sé, bueno, Marita dirá lo que quiera decir. Yo lo que quiero decir es que el presidente hizo un reconocimiento en nombre de todos los ministros y ministras. Creo que además fue así porque luego lo ratificamos, algunos de nosotros, también en nombre de todos y todas. Un reconocimiento a la labor, a la dedicación, a la rigurosidad, al compromiso del ministro, por ahora todavía ministro de Economía, Danilo Astori, en su trabajo, en lo que ha significado las políticas con respecto precisamente a estos temas que estamos manejando, del crecimiento económico, del manejo del crecimiento económico en función de la calidad de vida de la población, porque, insisto, el crecimiento económico hemos tenido, políticas que hacen al desarrollo productivo del país, porque también ustedes saben muy bien, hemos tenido factores favorables externos en otras oportunidades, pero si no hay políticas que se aprovechen, se pueden aprovechar bien, mal o regular. Se pueden aprovechar para que algunos de manera espontánea se enriquezcan, o se pueden aprovechar para un desarrollo de la sociedad. Todo esto fue valorado por parte del presidente de la República. El compañero ministro Astori agradeció todo esto, agradeció el respaldo del presidente, agradeció el respaldo del conjunto del gabinete, del conjunto del Consejo de Ministros. Y bueno, y le dimos la bienvenida también a al futuro ministro de Economía, Alvarito. ¿Sí? Le vamos a dar insumos para que escriba letras de murga. Porque la verdad que hay muchas cosas divertidas que se pueden trasladar para que él lo haga.
Exactamente, creo que lo que ha señalado Marina fue expresado por todos los ministros. Todos sentimos que la política económica conducida por el equipo que estuvo al frente del ministerio fue la que permitió llevar adelante las múltiples reformas que el país ha encarado. El ministro Astori agradeció la conducción del presidente de la República, sin la cual evidentemente no hubiéramos podido realizar tan buen trabajo, y simplemente cambia de función siendo un capital político de todos nosotros.
Bien, señores.
Hablando de Astori, también de Rossi, mañana se enfrenta a una interpelación. ¿Estuvo allí sobre la mesa de este tema?
Estuvo, que van a ir ambos a una interpelación que harán las consideraciones en el día de mañana. Bueno, la estrategia en realidad no estuvo en consideración, la estrategia no es de todo el colectivo, sino de los dos que van, y si hubiera estado en consideración, no éramos nosotras las indicadas para decirla.
No, pero además que yo creo que hay una cosa sí a destacar, ¿verdad? Hay un elemento a destacar que es ustedes saben, no se le escapa nada, a la población tampoco se le escapa, creo, que el ministro de Economía postergó el retirarse del cargo del Ministerio de Economía para concurrir a esta interpelación, partiendo de la base que era impensable, como dijo él la semana pasada, no concurrir cuando el Parlamento llama, más allá de que, bueno, podamos hacer consideraciones de llamar, por eso digo, para la letra del futuro Ministerio de Economía tenemos de todo, porque ministras que son convocadas prácticamente antes de asumir, y ministros que son convocados ya cuando se fueron, claro, casi, que no se fueron por deferencia al Parlamento. Entonces, les va a ir muy bien.
Bien, señores. Bueno. Señora, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, ministras. Ahora viene la ministra del Interior, otra exponente femenina.